Estamos con el senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está, senador?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día ahí a todo el equipo y a la audiencia.
Bueno, ayer entiendo que José Ortiz alegó un artículo de la Constitución para no declarar, se presentó pero no declaró y utilizó el artículo constitucional que habla de que nadie está obligado a declarar en contra suya. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque, bueno, su declaración de alguna manera lo inculpa, ¿verdad? O sea, lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra, entonces no declaro. Ergo, tenemos que suponer que lo que iba a decir efectivamente iba a ser una suerte de confesión o podía eventualmente probar alguna responsabilidad de su tabacalera en lo que usted está investigando, que básicamente es el lavado de dinero, entiendo, Jorge.
Sí, Ariro, el tema es el siguiente. Yo creo que vos estuve escuchando la parte final de lo que decías, ¿verdad? Uh-huh. Ahora en el teléfono, ¿verdad? Y efectivamente es eso, ¿verdad? Existen sendas documentaciones de que eso estaría ocurriendo. La pregunta es la siguiente, que una comisión de investigación no abre un proceso ni un juicio, ni declarará culpables o inocentes a nadie, ¿sí? Lo que trata es de sacar una foto de la situación para exponerla al Congreso, ¿verdad? De tal manera a ver qué medidas más se pueden hacer desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los controles, etcétera. Ahora bien, yo creo que no hay que caer en la trampa de creer de que una palabra que estuvo mal dicha, un artículo que es utilizado, etcétera. Esos son los vericuetos utilizados
en la justicia,
jurídicos, vamos a decir, claro, para evitar responder a las preguntas. ¿Entendés? Yo, a ver, ¿quién es más autorizado? Incluso yo lo digo con una... A mí me sorprendió lo del señor José Ortiz, ¿por qué? Porque él es un señor canchero, creo que contigo y estuvo en algún programa, etcétera. Es un tipo que se maneja sin ningún inconveniente para torear cualquier pregunta difícil que se le plantee. O sea, no estamos hablando de una persona que no tenga esa capacidad, tiene esa capacidad. Entonces, él esconderse detrás de vericuetos supuestamente jurídicos cuando algo no es un proceso jurídico, ¿verdad? No, es un proceso judicial, mejor dicho, ¿verdad? No está imputado, no está acusado, etcétera. Entonces, cuando menos es su no sé si cobardía entra la palabra, ¿verdad? O su reticencia a responder un poco sobre temas que sí son críticos y de público conocimiento, porque los documentos a que hacemos referencia son los documentos de público conocimiento. Varios medios de ustedes los publican, vamos a decir, con facsímiles de documentos internacionales, nacionales, volumen de cigarrillos, cuánto se consume aquí, cuánto se exporta, por qué, cuál ese hiato, ese espacio entre una cosa y otra, cómo se comercializa, etcétera, el circuito de la logística, las empresas intermediarias, cumplen con ustedes todas regularmente, es decir, una serie de preguntas que en realidad hacen al desempeño normal de cualquier empresa, de cualquier industria, ¿verdad? Y bueno, estamos en esa situación nosotros, pero no, en esto no hay que ser soberbios, vamos a reiterar la invitación nosotros, ¿verdad? Para de aquí a 8 días si nos alcanza y a 15 si los tiempos son apretados, porque en realidad teníamos agendado varios otros temas, el narcotráfico, el tema del contrabando en general, el tema de corrupción pública, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver un poco cómo ajustamos hoy, voy a tratar de ajustar eso con los otros colegas de la bicameral, ¿verdad? Y después finalmente hay un último recurso, que es el tema que la Constitución dice que podríamos recurrir a un juez y a la fuerza pública, ¿verdad? Eventualmente, pero eso vamos a dejar, creo que para como último recurso, ¿verdad?
Claro, es importante recordar esto que estabas diciendo, Jorge, cuál es el objetivo del trabajo de la Comisión Bicameral, que no es una sentencia, no es una condena, no, el informe no va a decir esta Beza es responsable de, No, hay un informe que va a ser una descripción de lo que, digamos, hallaron en ese proceso de citar a los diferentes referentes, de conseguir documentación. Se hace, supongo yo, un relato, y eso eventualmente puede usarlo como material la fiscalía, pero digamos, como un orientador, digamos, para conseguir los mismos elementos. Y en el Parlamento, en teoría, debería esto ser la base para plantearse reforma de alguna legislación, la generación de una ley nueva. Ahora mismo están tratando ustedes el tema de si Tabacalera y clubes sociales deberían o no reportar a CEPRELAP, sí, ¿verdad? Sí. En el Congreso, digo. Entonces, este informe debería servir como base para tomar una decisión con respecto a eso. Ese es el objetivo de esto.
Claro, vos fíjate, y mira, no quiero dejar nomás pasar esto, ¿verdad? En el caso de la de otras tabacaleras, ¿verdad? Otras tabacaleras, y también está el tema de que los intermediarios, los que compran de esas tabacaleras, tienen sendos antecedentes en otros países, incluso de corrupción, de contrabando, de lavado de dinero. Algunos de ellos incluso se fueron a la cárcel, etcétera. Y las esas tabacaleras no hicieron reporte de operación sospechosa. Sí lo hicieron cuando lo hicieron a través de, vamos a decir, alguna operación alrededor de un banco, y algún banco hizo el reporte de operación sospechosa. Pero ellos no generaron ningún reporte de operación sospechosa, cuando que la mayor cantidad de movimientos en alguna de estas tabacaleras se registra en dineros, billetes de otros países, ¿verdad? Y de baja denominación, es decir, sencillos. Eso, y comercialización en frontera, pago en dinero extranjero, la mayor parte pagado en dinero de baja denominación, es motivo para reporte de operación sospechosa, y no lo han hecho. Por eso nomás es que nosotros insistimos en el tema de que las tabacaleras y los clubes deportivos debieran de estar, como hoy vamos a decir, expresamente citados como sujetos obligados para reportar esas operaciones.
Uh-huh. Senador Estela Ruiz Díaz le saluda. Aparte de las tabacaleras, como una comisión bicameral sobre lavado de dinero, le pregunto si aparte de las tabacaleras hay otras empresas en la lista de esta comisión. Porque ya un reporte de CEPRELAP de hace tiempo decía que el lavado de dinero del narcotráfico se da especialmente en el rubro inmobiliario y en el rubro de la ganadería.
Sí. Mira, sí, ¿qué tal, Estela? El tema es el siguiente. Sí está previsto. De hecho, nosotros de entrada tenemos dos o tres áreas que vamos a ir en las siguientes reuniones, ¿verdad? Uno de ellos es narcotráfico, que es evidente el tema, ¿verdad? Una cuestión muy potente hoy en día en el tema de la criminalidad. O lo otro es el contrabando, ¿verdad? Que está haciendo media. Incluso queremos invitarle a la gente del Centro de Importadores, por ejemplo, que tienen mucha información e hicieron varias denuncias con respecto a importantes, vamos a decir, lotes de contrabando, ¿verdad? Y al ministro Fuster, etcétera. Y después tenemos la corrupción pública. Hay corrupción pública que se enmarca en el tema del lavado de dinero. Por lo que hay que entender otra cosa también, que no todos los delitos están citados en las leyes como precedentes de lavado de dinero. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, no es que no sé, yo me voy y soy un motochorro y robo 1 millón de guaraníes, está en la cartera de Estela Ruiz Díaz, y entonces ahí agarro y eso, bueno, no, eso no es lavado de dinero, ¿sí? No se escribe dentro de lo que es, todo lo que la legislación define como lavado de dinero. Pero sí hay otros casos que sí, hay un caso que vamos a tener que estudiar muy finamente porque tiene otras aristas, incluso el caso González Raer, por ejemplo, ¿verdad? El tema que denunció Gallet, el gastronómico,
sí,
salió el otro día y dijo el tema de centros gastronómicos, uh-huh, Exactamente. Entonces, todo eso estamos metiendo en agenda y vamos a ver en la medida del tiempo. Por eso que este retraso innecesario con este tema, bueno, nos va a carcomer un poco una fecha más, o la siguiente semana, o dos semanas más, y después tenemos otros rubros a los cuales tenemos que ir apuntando.
Un tema que quedó un poco pendiente, que la gente pregunta, es cuando la CBI dice, ah, bueno, si no viene, podemos forzar la comparecencia y la declaración de una persona. Si puede repetirnos, senador, creo que eso está en la Constitución, ¿verdad?
Eso está en la Constitución Nacional, que la Bicameral de Investigación puede solicitar procedimientos, no es poca cosa eso, puede solicitar procedimientos, puede solicitar el que se lo traiga a comparecer y a declarar, a informar ante la comisión, puede hacerlo eso, incluso puede recurrirse a la fuerza pública, eso dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Desde luego que ese es un escenario último, que creo que con estos grupos poderosos metidos en todas estas cosas adquieren una complejidad, vamos a decir, tremenda. Pero quiero concluir un poco con esto, esta parte que me estás preguntando. Yo tengo una preocupación más grande, ¿verdad? Y esa es una opinión personal y política. El cartismo tiene la estrategia de atravesar a las instituciones y volverlo a sus intereses y destruir esa institucionalidad de la República. Lo ha hecho con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con determinadas entidades de control del Poder Ejecutivo y con parte del Legislativo. Esto forma parte de su estrategia normal de debilitar la institucionalidad de la República. ¿Por qué? Porque si ellos consiguen esto, indudablemente debilitan una institución jurídica como es, una institución constitucional como es la Bicameral de Investigación.
Senador, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio, hasta luego.
Senador Jorge Querey.